La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Las 10 de la noche. Que sí, que estamos a lunes, es día 19 del mes de enero. Y claro, dicen que este es el lunes, el día más triste del año. The Mudrats nos cantaban así. Que no le gustan los lunes. Pues este debe ser el peor, dicen. Hombre, si eres del Athletic, no es un buen lunes. Pero siempre hay que darle la vuelta a las cosas, ¿no? Vale, que los Leones pierden durante 2 a 4 semanas a Jackie Williams con otra de estas roturitas. Que el fin de semana, se perdió. Sí, se perdió en Mallorca y además con un arbitraje, digamos que inentendible. Vamos, que pues dos situaciones realmente complicadas que favorecieron al local, no al visitante. Y con este bajón ahora tenemos en directo el partido entre el Elche y el Sevilla. Y claro, repasas la clasificación y dice que la Real te ha empatado, que tiene 24 puntos. Que el Elche, si termina el partido así, acaba con 26 y que tú eres décimo. Y que te enfrentas el sábado al Sevilla, que está perdiendo y que está a un punto del descenso. Claro, que si te gana, te deja a ti a 2 del descenso. Pero siempre hay motivos para la alegría, el alboroto y para disfrutar de otro tipo de situaciones, ¿no? Porque el deporte sigue y el Athletic sigue compitiendo, ¿por qué no? Venga, hay que ponerse guapo, guapa. Laugh, laugh. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Porque las cosas dan muchas vueltas. Y lo que hacemos ahora en Dark Edition, hasta las 11 de la noche, es hablar de deporte, pero tampoco nos vamos a flagelar ahora mismo. Eso ya llegará. ¿O no? Imagínate que contra el Valencia, que vamos a jugar la Copa el miércoles 4 de febrero a las 9 de la noche, que ya tiene horario, pues ganas y te metes en las semifinales de Copa. Ahora imagina más. Mañana va un mogollón de gente hasta Italia. Entre ellos Raúl Jiménez, que contactaremos hasta ahora, un poco más tarde con él. Imagina si ganamos al Atalanta. Bueno, presentamos la semana que viene con opciones de seguir en la Champions. Así que venga, vamos a darle la vuelta. Vamos a contar lo que ha pasado el fin de semana, las noticias de hoy. Porque las cosas dan muchas vueltas, ya sabéis. Hay situaciones en el mundo del deporte y en la vida que pues van cambiando. Y The Beats nos cantaban turn, turn, turn. Es que todo puede dar vueltas y vueltas. There is a season, turn, turn, turn. solo vamos a hablar del Atleti. Sí, vamos a hacer un especial con Dani Guerreiro, pues para conocer algunas interioridades del club de Bérgamo, el Atalanta. La resaca del arbitraje. Seguiremos poniendo en el marcador entre el Elche y el Sevilla, que acaba de arrancar el segundo tiempo con esa victoria momentánea del equipo de Eder Sarabia por 1-0. Habrá que acercarse un poco. ¿Qué pasó ayer en Marruecos? Poco comprensible, aunque alguno puede pensar que viendo algunas situaciones del arbitraje por aquí, pues por allí, pues todavía incluso más. Imágenes dantescas, ¿eh? Vamos a hablar de Bilbao Basket, que esto sí que están bien, ¿eh? Los de M. Ponsarnau, que pasaron por encima de la Laguna Tenerife, que llevan 4 partidos espectaculares. Después de caer contra el Valencia, parece que somos otro equipo, ¿no? Y ahora mismo Bilbao Basket está con 8 victorias, 8 derrotas, y jugará el sábado ante un equipo que solo ha ganado un partido, como es el Granada, que es el colista de la clasificación, con opciones matemáticas. Lo otro ya no, con opciones matemáticas de jugar la Copa. Evidentemente hay que levantar 69 puntos y eso es una auténtica barbaridad. Además tendría que perder también la Laguna Tenerife, sí, para que juegue en campo del Barça. Pero oye, acabar 9-8 sería un auténtico lujazo. No muchas veces Bilbao Basket ha acabado con balance positivo la primera vuelta y, bueno, pues desde la tranquilidad de seguir construyendo de cara al futuro. Por cierto, mañana tendremos declaraciones de M. Ponsarnau porque también habla antes de viajar hasta Lisboa. Después de Lisboa viajarán directamente vía Málaga hasta Granada. Así que nos perdemos aquí unos días de poder ver a nuestros chicos. Antes sí, vamos a hablar también de la derrota del femenino. 5-0 en esta semana de Supercopa. Bueno, ya sabemos que el Barça es el Barça y, bueno, será complicado, pero no contábamos con perder 5-0 en Tenerife, ¿eh? Y si contábamos con esa buena reacción de la Intecnica Vizcaya, que ganaron al Durán Maquinaria Ensino, frente al equipo de Lugo, por una buena renta. 84-69, también tiene el miércoles partido europeo. Otro, como Bilbao Basket con el tema de la Veras, imposible. Hay que levantar a la actual campeón, pues casi 18 puntos y es una barbaridad. Pelota, balomano, el Open de Australia. Estas cositas. Y vuestra participación, si os apetece contar lo que queráis, me pedís una canción o lo que sea, en el 688-89-3635. Así que ya nos metemos en el lío.
Dark Edition, Whiteman al mando.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Hoy Y para nada la música va a ser de mal rollo, ¿eh? Todo positivo, nunca negativo.
Sí.
Del disco Dangerous. Claro, ¿recuerdas? ¿Lo recuerdas? Remember the time? Michael Jackson.
Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall?
En el video musical aparecía Magic Johnson haciendo de, pues ahí, creo que era de especie faraón o algo. El bueno de Magic. Que por cierto, hay NBA ya en directo, porque hoy es un día especial en Estados Unidos. Seguramente para el señor Naranja no, pero para el resto sí. Porque se celebra el día de Martin Luther King. Ya sabéis que es el aniversario del natalicio del reverendo doctor Martin Luther King Jr., que se celebra siempre el tercer lunes de enero de cada año. Seguramente algún dirigente de Estados Unidos le vendría bien escuchar lo que decía aquí una persona íntegra. Venga, buen rollito decía, pero no empezamos con buenas noticias para el Athletic, ¿eh? Lesión confirmada de Iñaki Williams, que tuvo que retirarse del entrenamiento de ayer domingo y bueno, pues sufre una lesión de grado leve moderado en el tríceps sural de la pierna izquierda. Bueno, pues en principio estamos hablando de unas 2 a 4 semanas de baja, dependiendo de su recuperación, de esa musculatura que evidentemente pues le está llevando por la calle de la amargura al mayor de los Williams, ¿no? Parecía que con esos 30 minutos en el campo del Mallorca podía empezar a tener mejores sensaciones, incluso con una muy buena ocasión de bacalao, pero va a tener que volver a parar, no va a estar frente al Atalanta, donde el equipo lógicamente está obligado a ganar y bueno, pues una pieza menos en la ofensiva, ¿no? Además el delantero se perderá el partido liguero frente al Sevilla, que se disputa, como os contaba, el sábado a partir de las 6:30 en el Ramón Sánchez Pizjuán. La buena noticia en el día de hoy es la recuperación de Mikel Vesga, que podrá entrar a la convocatoria ante el Atalanta, pero eso será mañana cuando lo sepamos. Lo que hemos sabido hoy es que el Athletic se va a medir a un viejo conocido en la Copa, ¿no? Nuevamente los Leones se van a enfrentar al Valencia. Un clásico de las últimas temporadas, otra vez con la eliminatoria en Mestalla y sí, con la cartuja en el horizonte. Será la tercera vez en los últimos años que el club de Mestalla se mide al Athletic en una ronda final y por tercera vez los rojiblancos tendrán que ganarse el pasado domicilio. Bueno, la fecha ya la sabemos, es el miércoles 4 de febrero a partir de las 9 de la noche. Estoy satisfecho porque Vilásquez juega el martes, así que no va a coincidir, algo que parecía que era imposible que pudiera pasar, pasa. Y bueno, pues el Athletic regresa a un estadio que le dejó emociones muy distintas en el 2022 y en el 2023. Recordamos, primero la amargura de quedarse fuera de camino hacia la final y después la alegría de meterse en las semis y en esta vez con la Copa como objetivo, viendo que las otras dos situaciones de competición, tanto la Champions como la Liga, ahora mismo están realmente, realmente complicadas. Ambos equipos van a intentar aparcar los problemas ligueros para buscar ese impulso deportivo y anímico que supone colarse en las semifinales. Para los de Valverde, el sorteo llega después de 2 eliminatorias sufridas ante rivales de menor categoría. Casi sale a sarpullido a recordarlo, Orense y la Cultura Leonesa. Y en cuartos ya no había margen, tocaba un primera sí o sí. El bombo dejó fuera extremos, el Albacete, el único de segunda división, quedó emparejado con el Barça. Y en el otro cruce se evitó un derbi para el Atleti, que en este caso pues a jugar a la vez y Real Sociedad juntos. Su pase será en Mendizorroza, por cierto, a la misma hora y el mismo día. Y entonces pues salió Valencia. Y justo después el Athletic, resultado, la Copa 25-26 sigue lejos de San Mamés. De hecho, la afición rojiblanca solo tendría opción de ver otro partido copero en casa si el si el equipo alcanza unas semifinales que se disputarán a ida y vuelta. Por cierto, acaba de marcar el Elche el segundo gol y bueno, lo tiene bastante, bastante claro, ¿no? Así que otro equipo que nos podría superar. Vamos a ver qué es lo que está discutiendo Eder Sarabia, que le pide tranquilidad el juez de línea y de Burgos Bengoechea, que es el colegiado, también ha tenido alguna que otra. Bueno, venga, sigo. 2-0, marcó Valera, el segundo del conjunto alicantino. Enfrente estará, como digo, en Valencia con doble lectura en esta Copa. Por un lado, un alivio y un aliciente para intentar agarrarse algo grande en una temporada muy complicada, y por otro, un esfuerzo añadido para el equipo de Carlos Corberán, que está peleando por alejarse de la zona roja y que en esta última jornada ha logrado salir de ahí tras ganar al Getafe en un partido, pues como todos los que se disputan ante el equipo de Bordalás, tremendamente complicado. Para el Athletic no es el sorteo ideal, porque sobre todo porque toca pelear el pase a campo ajeno, pero tampoco se puede decir que sea el peor escenario. Ha esquivado al Barça o al Atlético y ha evitado ese derbi incómodo seguramente ahora mismo con la Real y con el Alavés en por lo menos no inferiores, ¿no? Podríamos decirlo. También el Betis, que está compitiendo arriba esta temporada, y ganar en Mestalla entra en el terreno de lo posible, aunque allí los de Corberán tendrán el empuje de su gente buscando una alegría, un año de excepciones. En la historia del copero, Valencia Athletic se ha medido 15 veces. La primera fue en los octavos de final del 41, con clasificación para Valencia, y la última en los cuartos de final del 26 de enero del 23, cuando el Athletic selló el pase con bacalaos de Iker Muniain, Nico Williams y Vesga. Fue la copa en la que Osasuna apartó a los rojiblancos de la final tras ganar por la mínima en el Sadar y empatar, pues, con aquel gol, recordamos todos, en San Mamés. Un año antes, en el 22, había sido el propio Valencia el que cerró el camino del Athletic rumbo a la final. El equipo entonces entrenado por José Bordalás empató en la Catedral 1-1 y ganó en Mestalla 1-0 con aquella pues invasión y bueno, pues ese recibimiento que tuvieron los valencianos. Este cruce revió a un clásico. Hasta 2022 lleva sin repetirse del 67 y el último año de la última de las cuatro finales de Copa del Rey que ya han disputado entre ambos. Aquel título fue para Valencia, en un balance de finales repartido. Valencia ganó las del 49 y 67 y el Athletic levantó la del 44 y la del 45. Bueno, pues esto lo tenemos por delante. Y en ese sorteo estaba presente, aunque sea a través de videollamada, uno de los nuestros, ¿no? Escuchamos a Robert, entre comillas, Navarro.
Bueno, al final todos los equipos son difíciles en esta etapa, pero bueno, preferíamos jugar en casa con nuestra gente, pero bueno, seguro que nos acompañan allí porque será un partido espectacular y nada, al final contra un rival histórico en Copa del Rey también, como has dicho, entonces bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas.
También hay declaraciones desde el otro lado, en este caso a través de pues la web oficial del Valencia, un embajador, lo llaman así, embajador del club, del Valencia Club de Fútbol, y también exjugador, Bosio, un clásico, para los que ya tienen canas, pues analizaba del siguiente modo la eliminatoria frente al Athletic, si le sigue escapando el Bilbao, pero bueno, solamente una vez, vale, venga.
Un buen partido, dos equipos que juegan bien al fútbol, y bueno, eso sí, la importancia de estar en casa, y que sin ninguna duda la afición participa muchísimo, ¿no?, dentro de esa eliminatoria. De hecho, los chicos que hablaron de diferentes equipos, jugadores, decían todos que lo que más les gustaba era poder, antes del sorteo, decía, eran que pudiesen jugar en casa ante su afición. Cualquier rival es difícil, porque por algo están ahí, ¿no? Nos ha tocado, bueno, con Bilbao, y creo que tenemos mucha fe en nuestro equipo, sobre todo por una cosa, porque como decía Corralán ayer, es decir, esperamos que esta victoria de ayer sea un punto de partida hacia la consecución en Liga y en confianza con un partido de Copa, por ejemplo, ¿no? A ver, el partido en aquel momento no lógicamente no fue sencillo, fue muy disputado, y como supongo que lo será, y más conociendo a su entrenador, la forma de encarar los partidos, y además que creo que son dos equipos que somos coperos, ¿no? Es decir, nos incentiva mucho, sobre todo por la afición que se trae detrás, ¿no? Que empuja mucho hacia este tipo de certamen. El camino es corto, digamos, ¿no? Hacia lo que puede ser la semifinal y final luego. Es decir, y entonces Yo creo que eso automáticamente mentaliza a todo nuestro equipo, ¿no? Tanto jugadores como aficionados, y sin ninguna duda que más con la tradición que tenemos nosotros, en Mestalla lo vamos a darlo todo, ¿no? Lo importante ahora, después de la victoria ayer, es centrarse en el fin de semana, que es lo próximo y muy importante para nosotros, para que continuemos en esa dinámica de ganar partidos. Y creo que cuando llegue el momento del partido de Copa del Rey, se va a volcar como se está volcando todos los partidos, la afición llenando el campo, ¿no?
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Venga, que tenemos que acercarnos a las estrellas, que bueno, a saber cuántos previos vamos a tener de Champions. Dani Guerreiro, Gabón.
Gabón, Whiteman, sí. Pueden ser los últimos acercamientos a las estrellas.
Sí, de estas estrellas.
No
sí.
Está fácil, ¿eh? Hay que mantener la esperanza, es lo último que se pierde, como se dice, y hasta que no sea matemáticamente imposible, el Atleti tiene que pelear por ello. La empresa no es nada fácil, la que llega este miércoles.
Porque los Leones se enfrentan a la Atalanta Bergamasca Calcio.
Así es.
Así se denomina el club. Y bueno, pues más conocido, evidentemente, como Atalanta. Y es el club de fútbol de Bérgamo. Que uno, pues cuando piensa en ciudades italianas, seguramente no le entra por la cabeza visitar Bérgamo. Pero bueno, pues. Pero bueno,
tiene cerca ahí el lago di Como, que es uno de los atractivos de esa zona, que seguramente muchos de los 1.500 Athletic Sales que hayan viajado, estén viajando o vayan a viajar mañana, visitarán ese lago di Como, que es una de las maravillas que tiene cerca Bérgamo. No es, como decías, una de las ciudades más visitadas, no es Roma, no es Milán, no es Nápoli, pero bueno, una legión de Athletic Sales va a estar este miércoles, pasado mañana presente en el estadio de la Atalanta, en una final que tenemos para seguir en Champions. Por cierto, ya que hablábamos de los seguidores que viajan a Bérgamo, hay algunas recomendaciones que hay que seguir para evitar cualquier tipo de conflicto, porque si hay afición ultra de la Atalanta, hay un sector más radical, conflictivo, y por lo tanto pues hay que evitar algunas zonas de Bérgamo, también de los aledaños del estadio. Me hacía mucha gracia, por ejemplo, y insisten en evitar el bar Il Bareto.
El Bareto.
Il Bareto.
Pues que te llama, ya, vamos al Bareto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido decir, vamos, venga, la última en el Bareto?
El Bareto, pues hay un Il Bareto. Y luego, bueno, el barrio de Redonda, el barrio de Concafiorita, barrio de Borrio Santa Caterina y varias zonas que, bueno, pueden consultar en nuestra página web, en radiopopular.com. Esas zonas a evitar para los aficionados de cara a vivir una tarde-noche plácida sin altercados. Luego, en el césped, ya pues veremos lo que acontece, porque es uno de los rivales más complicados de toda la Champions. Bueno.
A mí me sorprende, ¿no? El hecho de claro, no, como volvemos a decir lo mismo, no es el Inter, no es la Juventus, no es el Nápoles, claro, incluso no es la Roma, no es la Lazio, pero claro, habla mucha gente de el modelo futbolístico y de propio club, como uno de los grandes alicientes del calcio, ¿no?, del fútbol italiano, por su crecimiento y porque además parece que lo hace de forma sostenida, no como otros muchos clubes que sabemos que es hoy hay dinero y mañana, pasado mañana, veremos a ver qué es lo que sucede.
Pero se mantiene Atalanta fiel a su estilo, como decías, a ese modelo Gianpiero Gasperini, por mucho que no está en el banquillo ya Gasperini, porque puso rumbo a la Roma en verano, y había muchas incógnitas este verano. ¿Qué va a pasar en el Atalanta? ¿Seguirá ese modelo tan atractivo visualmente para el espectador neutral? Porque son partidos de mucha intensidad, de mucho ritmo, juego, bueno, tanto ofensivo, pero también con una buena formación defensiva. Y bien, Raffaele Palladino, que es el que ocupa el banquillo del conjunto de Bérgamo, sigue con ese esquema, mantiene fiel el modelo futbolístico de Gianpiero Gasperini y no ha sufrido cambios, digamos, tanto en lo futbolístico como en lo clasificatorio, porque es más, están incluso superando la temporada pasada con el técnico italiano. Ahora mismo hablabas de otros clásicos italianos como el Inter, el Milan, el Napoli. Pues bien, es el mejor italiano en Champions ahora mismo, situado en quinto puesto, 13 puntos, empatado con Manchester City y Paris Saint-Germain, y solo por delante de ellos en cuanto a puntos el Arsenal y el Bayern.
Entiendo que no he mirado la clasificación, te soy sincero, porque este fin de semana con tanta cosa, tanto Copa África y demás costas, no, sí. ni lo he mirado. ¿Ellos necesitan ganar para evitar los cruces?
Para evitar el playoff sí es importante que sumen la victoria, porque recordamos que quedan dos jornadas y ahora mismo tienen 13 puntos, quinto puesto, cómodo en la tabla para asegurarse ya la próxima ronda, pero no para asegurarse los octavos. Es decir, el noveno, que ahora mismo iría a ese playoff, a esa fase de supuestos 16avos, esa ronda previa, es el Liverpool, que tiene 12 puntos. Es decir, está a un punto. Un pinchazo de Atalanta les puede dejar fuera de esos 8 primeros. Por lo tanto, para ellos también es importante de cara a evitar una ronda, que es fundamental.
Claro. Por eso, ahí vemos la trascendencia del partido. Lo del punto, yo sigo sin verlo. Por mucho que quizás Atalanta le pueda valer un punto, al Athletic no le puede valer un punto, porque después ya es jugártela pues al todo o nada, e incluso a nada en la última jornada, porque hay que revisar luego los resultados y luego ya ver hacer un poco de matemáticas. Y bueno, pues puede ser muy, muy complicado. Para tratar de ganar, bueno, ya hemos contado antes que no está Iñaki, que bueno, con esta lesión ahora que parece que volvía un poco a coger el tono. Y pues el resto, Valverde va a tener que, bueno, mañana tenemos la rueda de prensa y desde Italia hablaremos con Raúl Jiménez pues para saber la última hora, pero es que ahora mismo el equipo rojiblanco está con alfileres y sabiendo además, no sé si eres de la opinión, de que si va a haber sancionados de cara al partido del sábado, es posible que puedan jugar, ¿no? Pero no lo tiene sencillo ahora mismo ante un equipo como el italiano, que está en un extraordinario momento de forma.
Claro, es que hay muchas dudas en el 11 de Valverde, no solo no por el buen momento precisamente, sino por lo contrario, ¿no? Por la situación de muchos jugadores, algunos ausentes, como decía Iñaki, por lesión, otros que veremos si son baja el fin de semana por la sanción, ya sea Gorka Guruceta por esa doble amonestación que recibió por una supuesta protesta el sábado en Mallorca, la roja también Lecue, hay algunos jugadores que no se sabe si estarán disponibles el finde y por lo tanto podrían entrar en el esquema del Chingurri, y vamos a ver qué plantea Ernesto Valverde para hacer frente a un esquema poco habitual en el resto de equipos a los que se ha enfrentado en Europa, porque hablábamos de ese modelo Gianpiero Gasperini, para quien no lo conozca, ahora con Raffaele Palladino en el banquillo. Es un esquema muy diferente, no es un clásico 4-4-2 ni 4-2-3-1, juega con un 3-4-1-2, podríamos decir, que se transforma en un 3-5-2 en ataque y un 5-3-2 en defensa. Es decir, unos carrileros que son muy ofensivos en ataque, que son casi extremos, pero que en defensa sí ayudan. O sea, no es fácil hacerles daño, pero es muy fácil que te hagan daño porque acumula mucha gente en ataque. Luego hablamos de algunos nombres propios, como esa de Mola Lukman, que antes que hablabas de la Copa África, de los más destacados, con ese tercer puesto que lograron en penaltis contra Egipto. Va a llegar a tiempo, porque si hubiera jugado la final, a lo mejor, bueno, había pocos días de margen, no sabíamos si iba a estar el nigeriano, pero parece que va a estar en la convocatoria que dará a conocer Raffaele Palladino. Así que vamos a ver, es un esquema poco habitual de los rivales del Atleti, como decimos, con carrileros, con un delantero de referencia como es Scamacca, un italiano con mucha presencia aérea, muy físico, que venimos de enfrentarnos a Muricci, el jugador bermellón, que nos complicó la vida el sábado pasado y que, de qué manera con hat-trick. Pues bien, es un estilo similar, con menos gol, diría, pero el italiano un tanque rudo, fuerte, complicado también arriba para la defensa, que veremos quién está. Si llega in extremis Laporte, no parece que pueda entrar, pero bueno, vamos a apurar esas opciones. Y luego tiene jugadores con mucho talento. Sí tiene varias bajas sensibles. Un central titularísimo como es Jim City se cae por lesión. Y en banda derecha, Belanova parece que tampoco podría llegar, el carrilero diestro titular. Pero bueno, en su lugar actuaría Zappacosta, un delantero ya, o sea, un lateral con mucha experiencia, que ha estado en el Chelsea y varios equipos. Y el resto están todos prácticamente disponibles. Y como curiosidad, para los amantes del fútbol, está el hijo de Paolo Maldini.
Sí, estaba mirando a Daniel, ¿no?
Daniel Maldini.
Ay, míralo. Pues los que le vimos jugar, la verdad que, pues, aparte de elegancia, de bueno, un jugador impresionante en el Gran Milan, de aquel que le hizo la vida imposible al Barça, ¿no? Que al Super Barça, que bueno, con los fueras de juego, pues era uno de los grandes, bueno, un jugador absolutamente delicioso, como diría alguno de los nuevos clásicos. Este Atalanta ha ganado en campos tan complicados como el Inter de Frankfurt, ha ganado frente al Chelsea, y evidentemente, pues vemos que es un equipo al que hay que tener muy en cuenta y que los leones tienen que estar al 100%. Más del 100% es imposible, ya sé que mucha gente dice que el 110, pero el 100 es el 100 y ya está. Y dar todo, y bueno, sabiendo que además empieza a mirar resultados, no es un equipo que reciba muchos goles, sí que viene de un empate a uno contra el Pisa, porque estos jugaron el viernes. Pues al contrario, ¿no? que la liga aquí, bueno, que trata de que los equipos lleguen bien a la Champions, pues aquí parece como que depende, pues, depende quién eres.
Claro.
No es de meter muchos goles, aunque a Genoa le metió 4. En Frankfurt ganó por 0-3, que es una locura. Y bueno, pues no, tampoco recibe muchos goles.
Es, sí, un equipo difícil de diagnosticar, porque lo mismo te puedes encontrar con un partido loco de muchísimos goles, palizas importantes que han dosado, pero también partidos, bueno, serios, en los que ha conseguido amarrar un buen resultado. El equipo llega ahora de ese empate, como decías, contra el Pisa, que sí ha mermado un poco sus aspiraciones europeas en Liga. No están muy bien, porque hablamos de Champions, es el mejor italiano, quinto puesto. En Liga no están saliendo las cosas tan bien como les gustaría. Es verdad que están séptimos, 32 puntos, a 2 de Europa, de Champions, ya 10 puntos de la Roma, del que es ahora mismo su exentrenador, el Giampiero Gasperini. Pero bueno, en cuanto a plantilla, es un auténtico equipazo. Este equipo, por ejemplo, Lookman, el que hablamos, es seguramente su principal amenaza ofensiva, firmó un hat-trick. No sé si algunos de los oyentes podrían recordar esa final Europa League Atalanta, Bayer Leverkusen de Xabi Alonso,
sí,
que venía de ganar la Bundesliga y podía firmar una temporada memorable con esa final de Europa League, que daban todos como favorito al Bayer Leverkusen. Pues bien, Ademola Lookman apareció y marcó un hat-trick, es el principal baluarte ofensivo de este equipo. Y luego otros nombres propios como De Ketelaere a tener muy en cuenta. En el centro del campo, Ederson, un jugador que me gusta mucho, el brasileño, un todoterreno, que lo mismo aparece adelante como atrás. Es un estilo Kanté de estos, pero incluso con más calidad. Martin de Roon, el capitán, el internacional holandés. Y luego en defensa, otros viejos conocidos del fútbol internacional y europeo, como son Kolasinac, por ejemplo, que ha estado en Arsenal, entre muchos otros. Un equipo, desde luego, muy atractivo ver, y una gran amenaza teniéndolo enfrente, claro.
No sé, como me lo has vendido demasiado complicado, ¿eh? No hay una gran estrella, vale. Pero, bueno, pues tiene jugadores de un perfil muy cercano al sobresaliente.
Sí, y la claro, cosa es la imagen que veamos del Athletic, sobre todo. Dependerá de eso. Sí.
Bueno, me voy a despedir con una canción que a mí me encanta, música en italiano. No es habitual,
anda,
¿no? Son la gente romantiquina, ¿no?
Pues y no ahí, es Battiato, ¿no?
No, no es Battiato, ni uno, pues, Ramazzotti, ni claro, esta. Es, para mí, la gran voz italiana, evidentemente del rock, rock, folk, un poco de todo. Escucha un poquitillo, abrazo. Yeah. Es el más grande Zucchero Fornaziari, que vale. Bueno, con este Diavolo in Me, que bueno, pues es una mezcla, la original es maravillosa, esta es medio cantada también en inglés, con A Devil in Me, con Solomon Burke, y bueno, sonando en el Dark Edition, ¿qué te parece?
Una maravilla.
Sí, que es tremendo. Estoy cerquita de que Arturo Excusa y los viernes, pero bueno, de momento me voy a escapar.
El último acorde.
Ahí está, qué gran éxito. dos episodios ya que me he escuchado. Encima está bien esto de conocer las interioridades de algunos de los compañeros, ¿no? De la música.
Sí, sí, sí.
Me ha sorprendido mucho lo de Esti, ¿eh? Ese tipo de música no se la veía a ella. Pero bueno, oye.
Oye, te tocará a ti también tarde o temprano.
Sí, pues joder, yo soy súper fácil. Claro, ¿qué voy a hacer? Sí, bueno, encima es que estoy encantado de la vida. No voy a hacer un comentario, ¿vale? Estaba pensando para hacer un comentario después de política y música. Uh-huh. Porque Bruce Springsteen apareció ayer, es lo que tengo que contar, apareció ayer por sorpresa en un concierto. Y le dijo que se fueran de una fucking time, lo digo en inglés, así que queda más elegante, los fascistas del ICE, que se fueran de Minneapolis de una vez. Mira. De una vez, y que estaba hasta las... más arriba de tener a fascistas corriendo por las calles de las ciudades de Estados Unidos.
Habla claro.
Es que le dijo el naranja este, el señor Trump, le dijo que no tenía talento. Y claro, tú te puedes meter, decirle que es un rojo comunista, bueno, sabes que los yanquis llaman comunista a alguien que pide sanidad pública, con lo cual, bueno, pues tampoco no vamos a volver locos, pero decirle a Bruce Springsteen, después de publicando discos desde el 73, que no tiene talento, hombre, pues era por los millones de conciertos que ha hecho y demás, bueno. Ay, Estados Unidos, con lo bueno y lo malo.
¿Cómo está el tema?
Pena es que eso, que ahí está el diablo... como dice Zucchero, lo tienen dentro, ese diablo.
Lo tienen en casa.
Pero sí. Nosotros tenemos a un angelito como ese, Dani Guerreiro. Seguimos en contacto.
Aquí estaremos, a ver, cerca de las estrellas, esperemos.
Sí, esperemos que sí. Bueno, pues seguimos sonando con el Zucchero Fornaziari, el diablo Inme. Es que ricasco. Agur.
Sorry, agur.
Querías seguir sonando a este chico, oye. Quedó que ha marcado el Sevilla el 2-1, ¿eh? Así que bueno, quedan 13 minutos más el añadido, va a estar interesante. Estos son norteamericanos, pero canadienses, ¿eh? Tanto The Hawk, que es el que canta, como The Band. Bueno, ahora es Ronnie Hawkins. Del disco The Last Waltz. Sonando Dark Edition, The Band. Come on, Robin, let's take a little walk, Timmy. Ay, ¿quién ama quién? Venga, seguimos con el tema de la Champions, que me va a coger la horita, ya verás, que quedan solo 21 minutos para las 11 de la noche y me quedan muchas cosas de las que hablar. Mañana tenemos Champions, el Atleti juega el miércoles. Conectaremos, mañana sabéis que es día especial de horario de Dark Edition, es a las 10:30. Porque tenemos el Betis Urekin antes. Y contactaremos a esa hora, 10:30, un poquitito más tarde, con Raúl Jiménez para contarnos la última hora de los Leones desde Bérgamo. Y escucharemos también, pues, a dos protagonistas, el técnico rojiblanco y creo que era Ruiz de Galarreta, pero no equivocarme. Bueno, pues jornada ya decisiva, es la séptima de la Champions y los encuentros que destacan mañana son el Kairat Almaty Brujas, que es el primero de la jornada, el Bodom Ilke Manchester City, con los ingleses buscando asegurar su puesto en la parte alta. Por cierto, en el derbi de Manchester ganó United. Inter de Milán-Arsenal, el duelo de candidatos por posiciones de privilegio. El Madrid del Coro se enfrenta a Mónaco, partido con implicaciones en la lucha por estar entre los mejores ocho. Y Tottenham Borussia Dortmund, que pues equipos que todavía necesitan puntos para asegurar su continuidad. Así que estaremos muy atentos a este partido. Y a Real Ajax, bueno, submarino amarillo, ya sabéis que no tiene ninguna opción de clasificación y pelea, pues nada, pues por sumar algún puntito. Y el Sporting de Portugal, Paris Saint-Germain, además del Olympiacos Bayer Leverkusen, que completan la jornada de mañana. Y bueno, pues el Atleti que sigue vivo en tres competiciones, ¿no? Hemos escuchado a Iñaki Williams, el parte médico. Vamos a escucharle a él. Bueno, no se va a perder al menos dos semanas, quizás cuatro o cinco partidos, pero el Capi trataba de poner buena cara después de lo que sucedió en Mallorca con ese arbitraje absolutamente deleznable. Venga, a escucharle.
A pesar de que no estamos en nuestros números o en donde quisiéramos en la tabla, estamos abiertos a todo. Tenemos tres competiciones, la Copa, que todos sabemos lo importante que es para todos nosotros, lo que significa para todos los atletizales. Estamos en unos cuartos de final, ahora esperamos al rival y a partir de ahí pues seguir creciendo. Luego tenemos la Champions, que sabemos que es complicado, pero estamos abiertos, la clasificación está abierta, sabemos que ganando en Bérgamo pues nuestras posibilidades aumentan y puede ser una final bonita contra el Sporting de Lisboa. Y bueno, creo que en Liga, a pesar de que venimos de perder, creo que el equipo está unido, estamos más unidos que nunca con el míster, confianza plena en todo lo que venimos haciendo y estoy seguro de que más pronto que tarde vamos a darle la vuelta a la situación.
Bueno, pues recuerda que es el Valencia, esto eran declaraciones en Somos después del partido y evidentemente nos toca el Valencia. Ahora mismo, como bien decía Iñaki, el Atlético está vivo en las tres competiciones. En la Copa hay que jugar el partido frente al Valencia. Pues seguramente todos hubiéramos preferido jugar en casa, yo creo que el 100%. O bueno, si juegas fuera, mejor en Albacete. Pero bueno, pues es lo que ha tocado en suerte. En Liga sigue el 2-1 entre el Elche y el Sevilla, que es nuestro próximo rival en Liga. Claro, el Elche con esta victoria, si se consuma definitivamente, adelantaría a los Leones, que acabaría con 26 puntos, 24 tiene el Athletic, al que ya ha empatado la Real Sociedad con los mismos 24 puntos, y el Girona, que venía de descenso hace poco, ¿eh? Por eso que esto puede dar muchas vueltas. El Girona ahora mismo pues ha encadenado una sucesión de buenos resultados. En los últimos 5 partidos ha perdido 1 y ha ganado 4, y esto te cambia totalmente la situación. Y el Athletic, pues hombre, pues ahora lógicamente tenemos que mirar un poco más para abajo, porque además contra el equipo hispalense, si pierde, mantiene 20 puntos. El Valencia, que es el rival en Copa, también tiene 20 puntos. Es solo un punto más que el Alavés, que es equipo ahora que marca la línea de el descenso a segunda división, con el Levante con 14 y el Real Oviedo con 13. Es decir, 4 puntos, ahora mismo 4 puntos, está Sevilla, nuestro próximo rival, y el Valencia, el rival de Copa, que bueno, hay que sacar los dos partidos a domicilio, tanto pues, el de Copa en Valencia, por esperemos, y el de Sevilla, que ahora mismo, a falta de 7 minutos para el final del partido, sigue perdiendo 2-1. Un par de apuntes más del mundo del fútbol. Si no estuvisteis ayer atentos a la final de la Copa de África, fue un despropósito increíble, con los jugadores de Senegal, pues después de un penalti injusto a todas luces, pues se fueron del campo. Y en este caso la Federación de Marruecos ha anunciado que va a tomar medidas legales ante la Confederación Africana de Fútbol y la propia FIFA para que ambos organismos se pronuncien sobre la retirada de la selección senegalesa del campo durante ese partido, así como sobre los acontecimientos relacionados con esa decisión. En un comunicado en su página web, la Federación Marroquí recalca que la decisión de sancionar penalti tras el aviso de la sala de videoarbitraje en el tiempo añadido del segundo tiempo sobre Brahim Díaz, lo que motivó el enfado del Senegal de su retirada momentánea del terreno de juego, fue considerada correcta por todos los expertos y que toda la polémica y tensión surgida afectó significativamente, dice así, el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores. Expreso su sincero agradecimiento a todo el público marroquí que se mantuvo fiel a la selección con su masiva presencia y su apoyo incondicional durante todos los partidos, así como en los encuentros. También agradece a todos los que contribuyeron al éxito de esta competición continental. Bueno, pues el finalista solo ha ganado una vez la Copa de África en Marruecos, ahora Senegal 2, porque también tenía una, y en este sentido el jugador del Madrid, Brahim Díaz, ha pedido perdón a la afición marroquí por el penalti fallado y bueno, pues dice que toda la responsabilidad que la asume y agradeció todas las muestras de apoyo y que no está solo. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de corazón. La verdad que es que hay grandes estrellas como Zinedine Zidane que tiraron a Lopanenka para conseguir en una final de una competición grande. Hombre, es realmente, realmente complicado, ¿no?, entender que se pueda, ¿no? Seguramente después de tanto tiempo de espera, que si vienen, que si no vienen, pues la responsabilidad al final tirar a Lopanenka, yo creo que es lo último que se debería hacer. Pero bueno, decisión del jugador y bueno, pues Marruecos que se queda con el subcampeonato de la Copa de África y Senegal, que vino, disfrutaron la gran afición que tiene Senegal en Euskal Herria, además con, como ya sabéis, en Bermeo y bueno, también en Vila la Vieja, con mucha mucha presencia de senegaleses. Para terminar con el mundo del fútbol, esta semana también juega la Supercopa del Athletic femenino, pero ayer, después de prácticamente rozar la excelencia, le salió el partido torcido. 5-0 frente al Tenerife. Javi Lerga nos habla después del partido.
Creo que el equipo en la primera parte ha estado mejor que el Tenerife. Hemos tenido alguna ocasión de gol como para poder ponernos por delante y bueno, sinceramente creo que el 2-0 es lo que nos ha hecho daño, donde el partido se ha roto, nos hemos desconectado del partido y el equipo se ha desintegrado.
Y bueno, pues del mismo sentido es Clara Pinedo, la jugadora rojiblanca.
Bueno, creo que con el 1-0 pues ahí todavía creemos en el empate y en la victoria, ¿no? Y creo que el 2-0 que ha venido justo cuando estábamos atacando y generando ocasiones pues nos ha roto, ¿no? Es una derrota dura, ¿no? Pero creo que ahora mismo tenemos la Supercopa, que es una competición súper ilusionante y creas que no nos tenemos que recomponer, ¿no? Hay partidos malos en la temporada y lo importante es pues cómo reacciones ante ello. Hemos dado mucha importancia a este partido porque si ganamos este partido pues nos poníamos ahí arriba y ahora creo que es hacernos fuertes, estar juntas y de ahí pues esa Supercopa, ¿no?
Venga, vamos con el baloncesto. Sigue ganando el Elche 2-1 al Sevilla, nuestro próximo rival el sábado.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana en Ledesma 6.
Consumir Vizcaya Esnea es apoyar al sector primario y nuestra historia, con leche auténtica de excelente calidad, así como quesos, mantequilla, cuajadas y natillas. Llevamos el sabor de Vizcaya a tu mesa. Vizcaya Esnea, tradición y calidad en cada producto, directo de nuestra tierra a tu hogar.
Me está costando esto, ¿eh? Ahora sí. Entonces que es un clasicazo, ¿eh? Me encanta. Señor Bumburi con los hombres del silencio. Ahí está, entre dos tierras. Ay, qué envidia de pelo. Que se nos va el tiempo. Faltan 10 minutos para que sean las 11 de la noche. Menudo lío se está metiendo de Burgos Bengochea en el partido entre Elche y el Sevilla. Qué fácil es abrir tanto. Ahora os lo cuento. Pero primero vamos con el básquet, que si no, no avanzo. Entre dos tierras, ¿por qué? Pues hay que estar súper satisfecho. Que nos hemos quedado a medio camino con poder estar en la Copa, ¿no? Muchas huellas que borrar. Bueno, hay una mano muy similar. Madre del amor hermoso. Vamos a verla. No, eso no puede ser mano. Bueno, sigo. Venga. Vamos a escuchar a Jaume Pozarnau después del partido contra Tenerife, en el que no podíamos pensar en la Copa, pero durante una fase del partido pues parecía como que sí. El propio técnico de los hombres de negro pues nos hablaba de ello tras el partido.
Hace muchas semanas nos metimos una leche que y no hemos levantado bien. Todo el mundo con su papel, todo el mundo intentando hacer un paso adelante, con lesiones y dificultades. Pero hoy, por ejemplo, Jari ha jugado lesionado, pero ha hecho todo lo posible para jugar y ha jugado muy bien. Y bueno, pues muy, muy, muy contento. Le tenemos tanto respeto a un equipo que no lo habíamos ganado nunca, que en nuestra cabeza lo que estaba más en ser sólidos, en saber que ellos iban a dar una respuesta y que a esa respuesta nosotros también teníamos que darle una respuesta, ¿no? Y la verdad no estábamos pensando tanto, había tiempos nuestros por gestionar, había cosas que forzar, pero por ejemplo, pues no hemos forzado a Jari, ¿no? Que también era un jugador que estaba súper inspirado y en ese momento nos podía ayudar. Creemos que está tan difícil, ¿no? Que ha sido más importante agarrarnos, ser sólidos y aprovechar para pues, evidentemente, ganar de lo máximo, pero sin perder la compostura de lo que necesitamos para lo que viene a partir de ahora.
Y bueno, le preguntábamos...
Yo recuerdo hace unos años, un tiempo...
Espera, Chus, que te vas demasiado rápido. Que le preguntábamos a Empata, el Sevilla, por... Quiero volver a ver el penalti, pero me parece una locura que hayan pitado eso. Chus Vidorreta hablando precisamente de eso, de la Copa, ¿no? De que Vilabas que creíamos que era una locura, pero ojo, avisó Navegantes.
Yo recuerdo hace unos años, un tiempo muerto en un partido Estudiantes-Barça. Yo entrenaba al Estu en ese momento y el Barça no estaba haciendo su mejor temporada y había una combinación en la que si el Barcelona perdía de 43 en Madrid, contra el Estu que yo entrenaba, se podía quedar fuera de la Copa. Y Xavi Pascual tuvo que pedir un tiempo muerto en el minuto 32 y explicarles a los jugadores que iban 35 abajo, además es un tiempo muerto grabado, y que se podían quedar fuera de la Copa, ¿no? Es decir, esto en estos momentos de las temporadas sucede, hay equipos que salen muy bien de un mini bache. Está claro que al Bilbao Basket, al Surne, le ha venido fenomenal la victoria en Girona, y hay equipos que entran en baches. El nuestro, bueno, pues en la primera parte parecía socavón, pero lo hemos podido, como digo, minimizar. Y bueno, hemos sido capaces de ganar el segundo tiempo, de como decía Xavi Pascual a sus jugadores, pues yo lo he dicho en el descanso, si multiplicamos por dos nos podemos quedar fuera de la Copa. Es algo que no puede suceder, ¿no? Cuando teníamos la situación tan de cara, no a este partido, sino incluso antes. Y entonces, no es quitar ningún tipo de mérito al Bilbao Basket, felicitar una vez más, ¿no? Es la segunda que lo hago ya porque han hecho un partidazo y nosotros, pues bueno, hemos jugado lo que podíamos jugar con la que nos estaba cayendo hoy.
Bueno, pues más claro agua, ¿no? Que podía pasar. Tiene que remontar 69 puntos Bilbao Basket, es decir, ganar el partido de Granada, que es el sábado a las 9 de la noche, y al día siguiente domingo perder el Tenerife en Barcelona y entre los dos partidos que se dé esa diferencia de 69 puntos. Evidentemente es algo cercano a lo imposible. ¿Qué va a suceder? ¿Que va a haber cambio de uno de los partidos? Porque Kozner Baskonia se ha clasificado para la Copa después de la victoria en el día de ayer y va a tener influencia seguramente el partido frente al Gran Canaria que tienen que jugar ellos. Y nos van a cambiar el horario del partido precisamente de Dreamland Gran Canaria frente a Sunweb Bilbao y se jugará el partido contra Zaragoza. Pero bueno, ya iré explicando más adelante que se pasa uno por el otro. Es decir, el partido que se va a jugar en Gran Canaria se juega primero en Zaragoza y después antes de la Copa, como no están clasificados ninguno de los dos, jugarían ese partido que ya quedaría, pues encima nos vendría muy bien porque tendríamos más tiempo a priori para la eliminatoria de semifinales, esperemos que sí, de la FIBA Eurocup. No me gusta vender algo que todavía no se ha logrado, pero bueno, mañana escucharemos a Jan Ponsarnau que si se gana el miércoles en Portugal ya está clasificado para cuartos. Sería más que interesante. Ojo que se está metiendo de Burgos Bengochea en un lío tremendo. Me da la sensación de que es penalti y podría ser el 2-3 al Sevilla. Penalti, acaba de pitarlo. ¡Qué locura de partido el bono de Burgos! ¡Madre mía! Antes de ir terminando, que quiero ir en rápido, yo ha habido una noticia importante en el mundo de la pelota porque el grupo Bainet se hace con el control de Aspe tras comprar la mayoría de las acciones de Fernando Vidarte, hasta ahora administrador único de la promotora Ibarresa. Vidarte se despide en rueda de prensa y explica la venta por motivos de salud y por falta de ilusión después de unos 28 años al frente del proyecto, aunque mantiene una pequeña vinculación simbólica. Esto lo que hace es que haya prácticamente, podemos decirlo, solo una empresa.
Pues Aspe será una empresa que se va a enfrentar a los a Baico, o sea, va a haber duelo de empresas, o sea, eso es así, porque el espíritu de Aspe, yo creo que con la gente que se queda, también está mi hijo de gerente, Jorge, va a seguir, o sea, es un empleado, no va a ser accionista y tal, pues el espíritu de Aspe se mantiene, los pelotaris cumplirán contrato y eso va a seguir igual, si merece la pena, pues les contratarán, si no, no, o sea, que todo va a ser igual, porque la pelota tiene que seguir igual. Por motivos de salud y falta de ilusión necesaria para seguir, tienes que estar fuerte para seguir en este negocio, pues me veo en la obligación de dar un paso adelante y cesar mi actividad como empresario. Yo ya desde ahora no soy empresario de todo. Vale, he traspasado la mayoría de mis participaciones de Aspe Pelota al grupo Bainet, conocidos por todos por su larga trayectoria y su amplia participación simbólica en la sociedad que refleja el tradicional vínculo. No obstante, seguiré manteniendo una pequeña participación simbólica.
Al final no pita penalti, pita mano al revés. Bueno, termina el partido entre Elche y Sevilla. Empate a 2. Y ahora cambia un poquito la clasificación. Después de 20 jornadas, el Elche empata la clasificación con Real Sociedad y Athletic, es decir, octavo, noveno y décimo. Elche, Real Sociedad y Athletic, el Celta tiene 32 puntos, está a 8, es una barbaridad. Y bueno, pues lo mismo es que el Betis. Y el Sevilla pues ha sacado un puntito que, como digo, le pone con 21, dos por encima del descenso. Y a 3 del Athletic. La importancia del partido de Sevilla yo creo que la vamos a ir viendo durante la semana y habrá que ver también qué equipo. Bueno, mañana lo vamos con Raúl Jiménez desde Bérgamo. Claro, es que primero hay que jugar a Champions, ¿eh? Bueno, venga, que me voy con The Police. Porque la importancia de seguir respirando, en el sentido metafórico, por supuesto. Os dejo con la redifusión de la tertulia del Atlético con Pachi Arranz. y mañana a la 1:30 estará Iker Torres Cusa desde aquí, desde Estudios Centrales, para el Oye Cómo Va, conexión con Bergamo, etcétera. Y a las 3 de la tarde, Irukoa Vizcaya. Vamos a analizar con alegría cómo se merece el buen momento de los hombres de negro. Y si os apetece, pues a la noche, a las 10:30, después de que a las 9 arranque Betis Urekin, pues aquí estamos para contar la última hora del Athletic, de Bilbao Basket y del mundo del deporte y también algo de música. Es que Casco, muchas gracias por estar ahí. Agur, viarte.